10:25 en toda la República Argentina. Estás escuchando Radio Nacional Neuquén. Estás escuchando Es Ahora, programa que va de lunes a viernes, de 10 a 12. Hablábamos antes de la música. ¿Qué eran los Intoxicados, esto, no? Ah, Viejas Locas, la primera banda del Piti. Hablábamos de que se viene desarrollando, hoy cierra, si yo no estoy equivocado, el Encuentro Plurinacional de Mujeres en San Carlos de Bariloche. Iba a decir la referencia obligada, pero no creo que ella tenga ganas de obligar a nadie a hablar con ella, y es más que una obligación, es un gusto. Tenemos en línea a Ruth Zubrigen, referente de la revuelta aquí en Neuquén. ¿Cómo estás, Ruth? Nico Rosinski en Radio Nacional Neuquén.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, ¿cómo está yendo el encuentro? Parece que la marcha de ayer, estaba leyendo que fue impresionante.
Bueno, la verdad que estamos cerrando un evento que quiero destacar, es único a nivel mundial, porque es el único evento donde durante 3 días nos reunimos, en este caso las mujeres y disidencias, a generar un hecho político que busca dialogar, que busca pensar el futuro, que busca pensar los problemas de este contexto también, y que, bueno, genera muchísima energía para seguir andando. La marcha de ayer fue impresionante y muy conmovedora. Hay una compañera periodista que escribió que la marcha bajó del cerro como el deshielo, ¿no? Me parece que es como que sintetiza un montón esa imagen, ese título que es poético, pero que a la vez muestra cómo pusimos el cuerpo para estar en esta ciudad. Bueno, generando esto, ¿no? Discusiones, generando la posibilidad de pensar en qué contexto político lo desarrollamos. Y veníamos recién en el auto conversando con algunas compas cómo nos mueve una decisión política de estar acá que hace que hagamos de todo para llegar, aún en este contexto inflacionario como estamos y en este contexto difícil económicamente, pero que son los esfuerzos que estamos dispuestas a hacer porque sabemos que nos hace bien y porque sabemos que lo necesitamos. La marcha de ayer gritó con mucha fuerza: ni un paso atrás, no pasarán. Bueno, estoy muy, muy, muy conmovida por todo lo que pasó aquí, y ahora está por ser el acto de cierre del encuentro. Termina con un acto en el velódromo, que es donde se abrió el 36 Encuentro Plurinacional. Termina allí, se leen conclusiones de los más de 100 talleres, creo que hubo alrededor de 120 talleres temáticos, y a su vez esos talleres se desdoblaron porque por la cantidad de gente hacía que a lo mejor el taller de, no sé, trabajo sexual hubo que hacer más de uno, que el taller de adolescencias hubo que hacer más de uno. Bueno, todo eso que se va generando y que además se va autogestionando también. Me parece que la disponibilidad es a que las cosas sucedan y que sucedan bien y que nos cuidemos. Entonces vamos activando en el encuentro para que se vayan resolviendo los problemas que se presentan a último momento, que siempre son muchísimos, porque bueno, cuando llegan 70.000, 80.000 personas a una ciudad para organizar esto, es muy difícil, y por más previsiones que haya, siempre hay cosas que se salen de control, ¿no? Pero bueno, ahora es el acto de cierre en el velódromo. Nosotras estamos arrancando ya la vuelta para Neuquén, pero allí se va a decidir también cuál es la próxima sede. Además de leer las conclusiones principales de los talleres, se define la sede del año 2024, y en este momento se están como conversando o se está haciendo fuerza para que la sede sea Jujuy, porque siempre la definición de la sede está vinculada a hechos políticos que ocurrieron en ese lugar, ¿no? Así como el año pasado en San Luis se decidió que fuera Bariloche en respuesta al ataque que sufrieron las compañeras mapuches detenidas. Bueno, creo que lo que más se oye es la posibilidad de la sede de Jujuy, por todo lo que ocurrió con la represión ante el reclamo por la reforma de Morales allí.
Donde las mujeres fueron absolutamente protagonistas y donde aparte uno no puede obviar cuando habla de Jujuy, pensar en la figura de Milagro Sala y cómo ella también fue, en parte por el hecho de ser mujer, tratada como fue tratada y sigue siendo, ¿no? Te iba a preguntar, es el 36º, o sea, ya van 36 encuentros de mujeres. ¿Te acordás de la primera vez que fuiste?
Vine a Bariloche por primera vez en el año 1999.
99, final del gobierno de Menem. 99.
Mi primer encuentro, cuando yo empiezo como a activar en el feminismo, me conecto con la posibilidad de los encuentros. En ese momento en Bariloche marchamos alrededor de 5.000 mujeres. Sí. Se llamaban Encuentros Nacionales de Mujeres. Y quiero destacar esto porque también este movimiento tiene una convicción de que los pensamientos tienen que ir saltando límites, ¿no? Y en Trelew, que fue hace poco, en Trelew es donde más se planteó la necesidad de el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias. Y entonces esa discusión fue difícil, hizo que el año pasado hubiera un encuentro en San Luis en octubre y otro encuentro más pequeño, pero que también se realizó en el mes de noviembre. Hubo mucha reflexión alrededor de lo que eso significó y entonces esta vez en Bariloche sí se llevó adelante un encuentro que tiene un nuevo nombre, ¿no? Que es ese nombre, Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias. Nadie sobra, digamos, ¿no? En este mundo, en esta agenda que vamos armando, y me parece que habla de esas reflexiones. Pero quería decir que en el 99 marchamos alrededor de 5.000 mujeres y nos parecía inmenso. Y después volvimos a Bariloche en 2011 y bueno, ya todo lo que pasaba en 2011 era cuantitativamente y cualitativamente más importante, me parece, para llegar a este tiempo, ¿no? Donde los encuentros están siendo espacios que reúnen alrededor de 70.000, 80.000, 90.000 mujeres, como creemos que hubo en esta oportunidad, mujeres, adolescentes, personas no binarias. Bueno, la ciudad fue ocupada, realmente ocupada, y si bien es una ciudad que recibe mucho turismo y que también había turismo en la ciudad, claramente el protagonismo fue de esta especie de invasión que hicimos y de ocupación de todos los espacios que pudimos.
Sabrás disculparme la pregunta, quizás un tanto cursi. ¿Te imaginas un encuentro con esa Ruth del 99? ¿Te imaginas qué te diría? ¿Qué tendrías ganas de decirle vos a ella?
Bueno, que me da mucho orgullo la lucha colectiva que hemos construido hasta aquí, ¿no? Y que vamos construyendo también el trabajo colectivo, la vida activista. Pensar que a lo mejor fue necesaria, ¿no? Esa Ruth, para que hoy también pueda pensar las cosas que pienso de otra manera, pensar temas que en aquel momento quizás los pensaba de manera muy, podría decir, mujeril, si querés.
Sí.
Y cuántas interpelaciones hemos tenido. Creo que los feminismos y los transfeminismos nos ayudan a dejarnos interpelar Y eso a veces es difícil también de procesar, pero es importante hacer estos balances, ¿no? Uh-huh. Ese inventario biográfico, político, es muy importante. En el contexto en el que estamos, además, tomando definiciones para el 22 de octubre, que quizás hace 10 años las hubiera, o sea, no las hubiera tomado, pero analizar el efecto que pueden tener las derechas organizadas en este país, como cantábamos ayer, ¿no? Bueno. Sobre Milei, sobre Bullrich, cómo se nos puede complicar la vida y las existencias si estas personas se hacen del gobierno. Me parece que fue una reflexión muy, muy importante. Pero además esto, ¿no? Esperanzar el mundo. Creo que necesitamos esperanzar este mundo y este tiempo en el que estamos viviendo, porque es con la lucha colectiva. Y la lucha colectiva toma también distintos formatos. No es únicamente la calle, ¿no? No es solamente lo que hacemos en la calle, aunque la calle es nuestro lugar más preciado. Ayer hicimos una marcha de 5 kilómetros, o sea, marchamos 5 kilómetros en una ciudad que tiene subidas y bajadas, en una ciudad complicada para eso, y sin embargo terminamos la marcha y era una euforia que no podíamos parar. Uh-huh. Además, bueno, tuvimos un clima espectacular. El sol nos cobijó también, así que se dieron muchas condiciones para que sintamos que, bueno, era muy importante estar acá, valió la pena y la alegría también todo el esfuerzo económico que hicimos para estar acá, y creo que nos prepara distinto para esta última semana, este tramo que queda hasta el 22 de octubre y para después del 22 de octubre, porque tenemos mucha conciencia de todo lo que vamos a tener que seguir organizándonos para que, bueno, no nos quiten derechos, pero a la vez buscar todo lo que todavía nos deben, ¿no?
¿Vos sabés que con respecto al 22, y la última, y ya te liberamos y te agradezco, obviamente, la gentileza de atendernos, con respecto al 22, y entendiendo que no es solo un encuentro de mujeres, y entendiendo la validez y el valor que tiene también incluir otras formas de percepción o de construcción de géneros, pero digo, de cara al 22, cuando uno mira la votación de Milei, que es la que más asusta probablemente, casi todas las formas en las que vos podés dividir la sociedad, te da parejo. O sea, lo votan parejos entre pobres y ricos, lo votan parejos entre jóvenes y viejos, lo votan parejos entre personas que vienen de votar al Frente para la Victoria y gente que viene de votar a Juntos por el Cambio, lo votan parejos en casi cualquier forma de división de la sociedad, excepto hombres y mujeres, donde hay una clarísima ventaja en el candidato Milei de votos de varones. O sea que algo hay ahí. Es en el único lugar donde hay una diferencia, es que las mujeres son mucho más resistentes a votarlo.
Bueno, es que yo creo que somos muy conscientes de cómo esa agenda es una agenda antifeminista, misógina, violenta. Como cantábamos ayer, ¿no? Milei no es gato, no es animal, es un fascista, machirulo y criminal. Su agenda, el programa de las derechas, es una agenda muy antifeminista, muy misógina. O sea, sí,
incluso mujeres que probablemente no compartan, me imagino yo, no sé, hablo esto seguramente sin ningún dato, pero digo, quizás haya muchas mujeres que no compartan la agenda del feminismo, al menos a...
Pero es que hay una sensibilidad, eso, me digo, parece a mí, ahí, ¿no? Sí. O sea, este movimiento también ha traído, digo, los feminismos, los transfeminismos, hemos generado la posibilidad de una sensibilidad distinta con algunas cosas. Mira, uh-huh. Ayer hay una anécdota que a mí, yo me acosté a las 2 de la mañana leyendo un mensaje de unas compañeras que contaron cómo llegaron al punto de la marcha, que era muy lejos y de ahí había que bajar y empezar la marcha, y contaron que le pidieron a un señor de una traffic que la lleve. El señor amablemente dijo que sí, y cuando iban hablando, Él preguntó de qué organización era, y ahí cuando cuentan que son socorristas, uh-huh, acompañantes de las decisiones de abortar, él dice, yo las conozco, las revueltas de Neuquén acompañaron a mi expareja en un aborto hace muchos años. Uf. Y entonces él dice, la acompañaron en aquel momento, yo ahora las acompaño a ustedes a llegar a la marcha. Y a mí me parece que ahí hay como esto, ¿no? Otras sensibilidades por las agendas que vamos poniendo. Y las mujeres y las personas que se identifican con otros géneros, tenemos claridad, me parece, de esto que yo decía antes, cómo se nos puede complicar la vida. Sabemos que hay que poner límites a eso, y me parece que no sé, la agenda de los cuidados es mucho más que una ley que se está reclamando, es miren cómo la vida se organiza a partir de los cuidados, y ahí hay desigualdad. Uh-huh. ¿Por qué traigo esto? Porque el punto de los cuidados también es un punto que apuesta a traer otras éticas para nuestras vidas, para nuestras actuancias cotidianas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo tengo mucha esperanza en relación a eso, y sí creo que otra vez, en este caso por tu pregunta, las mujeres, pienso que otra vez los feminismos estamos como pudiendo poner en su lugar a los machos, porque también la respuesta de Milei me parece que es un poco una respuesta de, por lo menos de ciertos votos, no digo todos, pero ciertos votos a Milei, esos que son más de la masculinidad hegemónica,
incel, decir vos, ¿no?
Pienso que hay allí una especie de venganza hacia todo lo que hemos conseguido en este tiempo, y que no lo soportan, y que por supuesto reaccionan, ¿no? Y nos quieren como poner en caja. Ustedes, uh-huh, tienen que volver a este lugar. Bueno, no, ni un paso atrás. Nos lo enseñaron las madres de Plaza de Mayo, las abrazamos en ese cántico ayer con los puños en alto de ni un paso atrás, no pasarán, es nuestra decisión.
Ruth, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
A ustedes, buenos días.
Ruth Zubrigen es la referente de la revuelta de aquí de Neuquén, participa del 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en la ciudad de Bariloche, y tuvo la gentileza de atendernos y charlar con nosotros un ratito. 10:43, se lo lleva a Flavio Chandía y después volvemos para hacer este poco más de una hora que nos queda de esa hora.